Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible, en una emisión carente de todo público.
Sí, al menos presente.
No carece esta emisión, sin embargo, de participantes en nuestra mesa de trabajo, ya que aquí mismo se desplazan Patricio Bartón y Gillespie.
Hola amigo, buenas noches. Pero ¿cómo está hoy?
Muy bien.
¿Pero cómo se ha venido?
Muy bien.
Con ese solero.
Sí.
Bueno, ¿qué les parece si damos paso a una somera información acerca de nuestras actuaciones, premios obtenidos?
Sí. Esta semana no obtuvimos premios.
Bueno, fantástico.
No hemos sido distinguidos por ninguna legislatura en el territorio nacional, así que voy a saltear la parte de los premios.
Claro.
Pero sí les puedo decir que jueves y viernes estaremos en el Caras y Caretas a
lo
las
cual
de
es de alguna manera un premio
sí,
yo haciendo gala de una detestable prosa
sí. y el premio de estar vivos y jugar
y el premio milagro de que el sol salga cada
sí, señor.
Día y toda esa cosa que no alcanza para nada
de que esté la antena funcionando, etcétera. Entonces, jueves, viernes, 8 de la noche, Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, los vamos a estar esperando.
Sí, sí, es por orden de llegada, No
se van a colar.
Bueno.
Bueno, y 30 y 31 de octubre ya saben que estaremos en Montevideo.
Sí, sí.
Sí, ya lo saben.
En el Auditorio del Sodre, el maravilloso Auditorio del Sodre, y las entradas están en Ticantel, así que atención la gente del Uruguay.
Sí, sería bueno que fueran ya comprando.
Sí, Ant-Man, varios han mandado.
Que no pasen a mirar nada.
No, creo que ya se está moviendo muchísimo la boletería. Hemos tenido
sí,
varios
se,
mensajes.
Se mueve, pero no venden entradas.
Las expulsan las entradas.
Bien, si usted quiere podemos pasar a una cuestión conceptual.
Bueno, sí, creo que tenemos que cumplir con las órdenes de la dirección de la radio, que han dado cuenta de que nosotros tenemos que hablar de la seguridad en el hogar en todos los órdenes, no solamente en lo cotidiano.
Claro.
Si usted, por ejemplo, hace una fiesta, como
bueno,
que hago
sí,
dos
sí.
veces por mes hago fiesta.
Qué bueno.
Es importante que usted tenga buenas medidas de seguridad en una fiesta.
Claro.
Porque si algún tipo se le cae redondo,
no, es que
usted lo tiene que garpar por bueno.
Y bueno, sí, y que se caen varios en las fiestas de
claro. Hoy.
Yo creo que en las fiestas es donde más riesgo se corre,
sí,
no en los días cotidianos.
En principio yo diría, lo principal es un buen patovica. Sí, bueno, en la
puerta.
Pero, en la puerta.
Pero eso no es muy amable para...
Y bueno, pero es seguridad.
Y bueno,
es seguridad, no. Imagínese. No, yo digo en la puerta y adentro también.
¿Caminando entre la gente?
Caminando, parado ahí. Sí. Incluso disimulados entre los invitados.
Sí, pero somos todos amigos, nos conocemos. Sí, ¿quién no, es ese de 2 metros de altura?
Pero ¿y si alguno se le hace el loco en la fiesta?
No, bueno, pero vio que...
Ah, entonces le hace una seña al patovica, viene el patovica, lo agarra del pantalón y lo saca afuera.
Usted vio que el umbral de tolerancia del patovica es muy estrecho.
Sí, sí.
Y bueno, entonces uno llega con un espíritu festivo, sí, porque se trata de una celebración,
y de repente...
y eso es interpretado por el patovica como un atropello, como...
¿Afectivo, dijo usted, o efectivo?
No, festivo, dije.
Ah, festivo.
Festivo. Las cosas que hacemos entre nosotros, de
entre
repente.
Entre nosotros, nos reímos entre nosotros.
Claro, bueno. Claro, el patovica...
Y nos empujamos.
Es como un perro a veces.
Claro, claro.
El perro que defiende al dueño, y por ahí si yo lo abrazo... cree que lo estoy atacando.
Sí, sí, por eso.
Tiene razones.
Yo le digo, en una fiesta, en una celebración que se realizó hace muy poco tiempo de los integrantes de uno de los integrantes de este programa,
sí,
hizo una gran fiesta en su casa,
sí,
y había una licuadora que la gente enchufaba y desenchufaba a piacere, circulando por todos los ambientes haciendo tragos con bebidas alcohólicas.
Bueno, digamos,
se lo digo todo entero.
No me digas.
¿Qué quieren? Que hicieran licuado de banana a la noche.
Eso.
Bueno. No, aparte el ruido que hace una licuadora. 10 decibeles más que 3 fiestas juntas.
Se transformó en un desmadre de esta licuadora que cualquiera después se la apropiaba, señor. Agarraba la licuadora y dice, ahora me la llevo y la enchufo allá.
No, pero además el riesgo de tener una licuadora entre la gente. Y mire, sí, si alguno... Por ahí metía la mano sin querer adentro de la licuadora mientras funcionaba.
No, eso sí, es
así. Si no se ve nada, está todo oscuro.
Claro.
Es así, es peligrosísimo.
Bueno, si usted quiere, tenemos aquí el dossier que me ha proporcionado la radio.
Ah, bueno.
Tiene los mismos conceptos que en su conversación.
Sí, porque ahí usted sabe que tenemos que cumplir con esto, ¿no?
Sí.
Dice, si vas a hacer una fiesta en tu casa, anticipate. Recorrí todos los ambientes de tu domicilio en busca de objetos que puedan poner en riesgo la integridad de tus invitados. Claro. Por ejemplo, objetos punzantes, sí, de vidrio, armas cargadas.
Hay gente que tiene armaduras.
Claro, de... arcos con flechas.
¿Cuánta gente conoce usted que tiene armaduras en su casa?
De la Edad Media.
¿Cuánta gente tiene que usted conozca armaduras de la Edad Media en su casa?
Una persona.
Ah. Bueno,
suficiente. Que no es usted.
No soy.
Dice, hay que contar siempre con un matafuego.
Sí,
sí. No, señor. Uno que sea, sobre todo, tiene que tener 2 matafuegos.
Creo que el del auto puede servir.
No sirve, señor.
Para la
uno es para los incendios convencionales, por ejemplo.
Sí.
Usted es un pirómano y prende fuego el parquet.
Sí.
De la casa, de manera tradicional.
Sí, como hacen los peronistas.
No, bueno.
No quería decirlo yo, pero es que lo dijo usted. Y el otro es el de los el riesgo eléctrico, el fuego producido por cortocircuito.
Por lo mismo, ¿no? Con una
no manera. Es lo mismo, señor. No le sirve uno...
No, me parece que el eléctrico es con espuma.
Sí.
Ajá. Bueno, en cualquier caso, tenga a mano uno o más matafuegos y tenga designada la persona que lo manipulará.
Sí.
No es cuestión que todo el mundo ande agarrando el matafuego y no lo sabe manejar.
No.
¿Se usa así o así?
No. Usted designa un invitado. Por ejemplo, le dice a Dorio.
Claro, Dorio, Jorge.
Vos sos el encargado
de agarrar el matafuego.
Sí.
Y a nadie la primera más. Chispa te haces cargo.
Sí, y nadie más,
Después, cuidado con el plan de evacuación.
Sí, hay que estar organizado.
Sí, como serán muchas las personas que participarán de la fiesta, debes tener planificado qué hacer en caso, de tener que evacuar ese lugar. Discúlpeme, la forma de decirlo.
Una se me ocurre a mí, de las soluciones más rápidas es...
tirarse por la ventana.
No. Salimos por donde entramos. Entramos por la puerta de adelante.
No, pero si se está incendiando.
Salimos por la puerta de adelante.
No, señor, no veo que hay una salida de emergencia. Usted, si entró por la de adelante, sale por la de atrás.
Pero si está más grande la de adelante para escaparnos.
No, pero ¿no tiene que ser más grande la de atrás?
Según, hay gente que tiene más grande la de adelante
no.
Y otros tienen más grande la de atrás.
Yo me siento más seguro si es más grande la de atrás
sí.
Si es más grande la de adelante.
Bueno, salga por la de atrás.
Y bueno, sí, sino que es la de emergencia.
Dice, atención con los productos de limpieza, Sí. Porque, en principio, hay algunos que se confunden.
Sí.
Que se confunden los productos de limpieza.
Con jugo, con bebida.
Con jugo. No, bueno. Se toman un litro de lavandina creyendo que es anís de los ocho hermanos. Imagínese, ¿no?
Sí, mejorando bastante la ingesta.
Sí, mejorando bastante. Sí. Pueden producir muchos problemas. Y ojo, si limpias los pisos,
sí.
O los encerás o algo, cuidado porque el mismo producto que le
ponés... Es combustible.
Empieza, claro, es combustible o tiene... emanación, ese piso emana,
sí.
No hermana,
no
emana
congestionado.
Unos gases tóxicos.
Generalmente las ceras para pisos están hechas, son derivados del petróleo.
¿Es todo petróleo eso?
¿Qué?
Por eso está tan cara la cera.
Tiene, sí, incluso claro. Tiene olor como a queroseno.
Lo primero que aumentó cuando la crisis mundial del petróleo, la cera.
Bueno, no sé.
Te dabas cuenta y entrabas en la calle, los pisos un desastre.
No sé, señor, sé por eso, pero está claro que es peligroso. Lo mismo el irresponsable que fuma en una fiesta y tira la ceniza al piso que está recién encerado.
Sí. No, ojo que puede estar con los vapores.
A mí Dorio me ha apagado los puchos en la alfombra que yo tenía en la
piel.
Me parece un maleducado.
Tuvo suerte. Tuvo suerte. A mí me los apagaba en el brazo.
Bien. En caso de una emergencia médica,
sí,
¿qué
sí.
hay que hacer? Lo mejor es sacar al tipo que está fulero y sentarlo en la esquina.
Bueno, pero...
Muchas veces le baja la presión.
Para evitar el compromiso.
Bueno, no,
yo creí que en la esquina para que tome aire.
No, yo para que desentenderse.
No, pero usted no se puede desentender. Usted es el anfitrión.
Bueno, acá dice, comunícate rápidamente con el servicio de emergencia personal o estatal.
O estatal.
Para que vengan rápidamente. ¿Hola?
Sí.
¿Servicio de emergencia personal o estatal?
Sí, señor.
Vengan rápidamente.
Ahí vamos.
Hasta su llegada, mientras que llega, ¿no?
Sí, sí.
Si hay algún invitado con conocimiento de primeros auxilios...
Generalmente
es el mismo que se desmayó.
Generalmente lo que hace toda la gente es empezar a abanicar.
Primero yo les pido, aparte...
Ábranse.
El que no está ayudando es que está molestando.
Sí, sí.
Bueno, así que, por favor, correte, porque estás con la licuadora en la mano.
Déjame abanicar, porque generalmente le falta el aire.
Le falta el aire...
Entonces le estoy dando un montón de aire más de que no tiene.
Está soplando con todos los sándwiches de miga que te comiste y escupiendo miga.
Es importante no moverlo de la posición hasta que llegue
la emergencia,
el servicio médico.
Claro, porque
es algo que se encuentra en una posición, digamos, indecorosa. ¿No es cierto? Bueno, entonces un poquito lo podemos mover.
No, igual es peligroso.
No hablen por ahí.
Generalmente, otra de las cosas que se suele hacer es sacarle la ropa y ponerlo en la cama.
Solamente le bajó la presión, está desnudo.
Está desnudo, metido en la cama.
¿Qué pasó?
En la cama de Fernando Bravo.
Y enfrente está Dorio tirándole con el matafuego.
Bueno, no lo mueva, entonces. Es importante que el resto de los presentes mantenga la calma. Claro. Mire, si empiezan todos a entrar en pánico.
Generalmente hay revuelo. Otras cosas que puede funcionar es darle una copita de algo bien espirituoso, de whisky o algo.
No, señor, ¿sí? Eso es peor.
Para levantarle el ánimo.
Pero no, ese se descompuso quizás por algo que le quedó mal.
Sí, creo que se descompuso porque se tomó 6 whisky. Este lo quiere curar con un séptimo. Estamos jorobados, ¿no? Cuidado con los más pequeños, con los invitados más pequeños. Dice, si el cumple es infantil, no es infantil, debes prestar especial atención, a los niños. Cuidado con los golpes, fracturas, cortes,
corren y
quemaduras, pero pasa igual, en las fiestas de adultos también hay gente que corre.
¿Por qué corre?
Y si no sé.
O si hay pista de baile, de repente es un baile muy rápido.
Es ideal contar con pisos antideslizantes.
Sí.
Podés colocar placas de goma EVA
Sí. ¿Qué tal, Eva? ¿Qué tal? Porque eso usted no se puede deslizar con la goma,
sí,
Eva.
Pero, toda la casa con placa de goma, Eva, ¿cuánto me sale?
Se va a caer.
No, pero no usted... dice, lo mejor son colchonetas también. O sea, incluso para entrar en confianza.
Bueno,
uno va a hacer una fiesta y ve colchonetas.
Sí.
Decir que están limpias.
Sí, bueno, sí.
¿No?
Sería la fiesta indicada.
También, cuidado, ponga cerramientos en los balcones para que nadie se le tire.
Eso por los niños.
Ventana.
Señor.
Cubra las puntas sobresalientes,
sí.
Duras.
Esta,
cuando ve una punta sobresaliente y dura, usted cúbrala.
Sí, todo le pone...
Esto también lo puede hacer con goma Eva, cortando pedazos de goma Eva.
Como quiera.
O pedazos de goma espuma también.
Bueno, goma espuma.
Fíjese que no hayan cables sueltos.
Bueno,
estufas.
Sí.
Ventiladores de altura encendidos. Bueno.
Estufas.
O elementos que puedan los invitados llevárselos a la boca, como por ejemplo
sándwiches,
las puntas sobresalientes de los muebles.
¿De qué? No. Pero digo, con este frío creo que estufa es indispensable. Vamos a tener estufas.
No, pero no con
fuego. Pero eso de llevarse a la boca es de los niños.
Eso
claro.
Es para los
claro,
niños.
No hay invitados que se lleven a la boca objetos.
No. Para en vez de, al menos no sé, no.
Bueno.
Pero las estufas usted puede contratar en el servicio de cañones calientes.
¿Cañones?
Sí, claro.
Los cañones de crema.
¿Vio que esos cañones?
Los cañones que hay en algunos restaurantes.
Que le largan el caliente.
Sí. Nosotros una vez fuimos a actuar a Junín y era una sala muy grande y hacía mucho frío y metieron un ñonca de eso. ¡Oh, Dios!
Le calienta todo.
Es como un secador de pelo gigante.
Sí.
Eso, la gente sale sin lágrimas, sin saliva, pero...
Sí, queda seco
templada.
Como pastel de polaco,
sí,
por dentro.
Sí, queda todo seco.
Medidas de cuidado de la electricidad también. Tienes que tener un disyuntor.
Sí, esto es fundamental porque si no estamos en un problema, pues se pueden electrocutar, ¿eh?
Sí.
Cuidado del gas.
Sí.
Cuenta.
Sí. ¿Qué puede pasar con el gas?
No, porque usted no se da cuenta. Y
no,
dice,
va la gente a la cocina a recalentar las cosas.
Las salchichitas.
Claro.
No, sin embargo, que dice, previo al festejo, chequea con un profesional, abogado, lo que sea.
No, gasista. No,
el buen funcionamiento de las conexiones de gas y los aparatos. Y durante el evento, mantener cerrada la llave de paso del gas. ¿Cómo? Yo vengo con una salchicha,
claro,
como dice
claro,
el señor, le voy a pegar una recalentada y no anda el gas.
Bueno, ponga un calentador eléctrico, señor.
Pero es peor todavía.
Sí.
Es riesgoso eso.
Bueno, atención, chequea el mobiliario, puede haber elementos inseguros, por ejemplo, fíjate que se encuentren firmes las patas de las sillas.
Sí.
Si yo cuando entro en una casa, lo primero que hago... Sí. Me fijo a ver si están firmes las patas de la silla.
A mí me pasa con las sillas de plástico que a veces...
No, las de plástico que se abren...
Se abren las patas y ya llega un momento que es...
Si usted pesa más de 40 kilos, ya se empieza a colapsar.
Sí.
No.
Evita intoxicaciones. Prevé contar con suficientes refrigeradores para guardar la comida.
Sí.
Claro, mirá, le das comida podrida.
Sí, pero a ver...
Hablado con los mariscos y las
los
cosas
mariscos,
de mar,
el pescado, le dan pescado 5 días y le agarra un butolismo al tipo.
Señor, ¿pero qué va a servir el pescado?
Sabemos todos los diarios, señor.
Sushi. ¿Pero qué es, una fiesta japonesa?
Bueno, piden y ya está abombado.
Claro, todo esto que decimos no es para angustiarte,
no,
y arruinarte la fiesta, porque a lo mejor estás pensando, ¿para qué voy a hacer una fiesta
si
lo único que hago es poner en riesgo la vida y la salud de mis amigos? No,
bueno, son precauciones. Hay que
saber. Pero teniendo en cuenta estas medidas de seguridad, bueno, imagínate.
¿Qué?
No
sé cómo seguir.
Ah, bueno, entonces no, señor. Claro, estamos dando... son precauciones, no es que uno tiene que estar...
¿Le puedo dar otros consejos que no son así?
A ver.
Sino más bien del comportamiento de los invitados.
Bueno, pero eso uno no lo puede manejar.
Bueno, pero por ejemplo, consignas como... No hablemos de política.
Sí.
Llevan una fiesta más llevadera.
Bueno.
Es peligroso.
Claro.
¿Por qué? Porque la gente se pelea.
Sí, en estos tiempos de elecciones, políticos...
Bueno, pero señor, me parece que...
Agarra uno, se sube arriba a la mesa y dice...
Pero si somos...
Invito a todos
a brindar...
A apoyarnos, qué sé yo, y uno dice... Uno le tira algo.
No, bueno, señor.
Se armó.
No, por supuesto.
Por eso los patobicas.
Pero los patobicas, a mí no me parece tener patobicas en una casa, como si fuera un boliche. Señor, me parece demasiado.
No, pero incluso el patobica puede controlar el decoro.
Sí, eso también.
Se viene un tipo con la novia o se levanta una mena mismo ahí.
Sí.
Y se pone en un sillón.
Sí, a la oscuridad.
En la oscuridad y le empieza a sacar las medias.
Sí,
la media.
Sí, no, bueno.
Y bueno, entonces...
Se acerca al patobica muy...
Se presenta y dice, perdón, señor.
Sí,
se le calcula. Primero vístase.
Sí, bueno.
Y así. Porque puede pasar mi madre...
Sí.
O la suya.
¿Y qué hace su madre en la fiesta?
Y se asoma. Nosotros la tenemos encerrada en una pieza cuando hay fiesta.
Claro.
Pero por ahí...
Sale la señora de la pieza y dice...
Y se asoma y lo ve a este tipo ahí medio desnudo.
Salí para ver la piñata, dice la mujer.
La piñata. Señora.
Es el momento de romper la piñata y me lo encuentro a Dorio.
Con el matafuego.
Sí. Bueno, hay que tener mucho cuidado.
Sí. Bueno, sí.
Si usted quiere, podemos ver qué es lo que dice a este respecto o a otros la masa de nuestra audiencia.
Mensajes que han llegado al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio. Mire, yo le voy a dar
los... Sí, le voy a dar el número, porque muchos están preguntando el número del WhatsApp.
A ver, que solo texto.
116, de esta manera se dice ahora, 116... 585-5580.
Perfecto. Bien, por fin uno que lo dice bien.
Y después, bueno, ahí están las redes sociales, arroba La Venganza Radio, Facebook La Venganza Radio, Instagram La Venganza Será Terrible, bueno.
Bueno, bien, acá bien. Noemí Irene Albistur.
Sí.
¿Será algo de nuestro Albistur?
Podría ser.
Puede ser.
Hay muchos Albistur.
Sí. Hola, Vengadores. Aquí estoy escuchándolos en Mar del Plata. Mientras tomo mate. Me gusta mucho su programa. Fuerte abrazo.
Muy bien, acá dice... ¿Tiene nombre Gillespie? ¿Es nombre? ¿Es un apellido? ¿O es un sobrenombre?
¿Qué es?
Es un segundo nombre.
Dice, ya sabemos que no es de Monte Grande y que no sabe leer. No, me gusta.
A las pruebas me remito.
Los festejos no me gustaron. Saludos de Valeria de Córdoba.
Bueno, Alejandra Ottolini, genios, los amo. Y Augusto Rivero, soy de Merlo. Me moví por todo el conurbano y nunca, nunca me crucé a Gillespie.
Bueno, señor.
¿Vio?
Desde Florida, Estados Unidos, sospecho que Gillespie no ha sido visto nunca en lugar alguno. Estoy dudando de su existencia física.
Mire, sí, es verdad.
Bueno, señor.
Aquí, Mavi Lavallén, otro oyente, coincide. Dice, recuerdo un día en que Gillespie confesó que no conocía Monte Grande.
Mentira.
Dice, debe haber algún testimonio grabado de eso.
Rolando Díaz saluda desde Bolivia. Escucha el programa desde hace mucho tiempo. Augusto Rivero, soy Augusto. Estoy fumando pipa con mi novia Carola.
Oh. Debe ser un trabalengua.
No, cuidado, ¿eh? Que es un palíndromo, pipa, este. Sí,
fumando pipa con Carola. Ay, cómo fuma la pipa y así lo va haciendo la...
Sí, suena igual al revés que al derecho.
Buena maestro...
Carola fuma la pipa que pipa fuma Carola, sí.
Pato Focaccia dice, sí. Buenas maestro, quería hacer un humilde aporte a la inestimable filosofía de Azulejo, que de tantas bondades reconocibles adolece. En la pared del patio del lugar donde trabajo, que es una casona antigua, devenida inescrupulosamente en oficinas, no tengo claro si a modo de inspiración para nuestra diaria tarea, o todo lo contrario, hay pegado un único azulejo decorativo que reza, siembra temprano... y recogerás paja y grano.
Buenas tardes, ¿qué?
Sí, no, señor, sí, sí, pediría...
¿Ya llamaron?
No, si fuese posible una reflexión que ilumine esta duda.
¿Qué trabaja la bolsa de cereales, señor?
Bien. Olga Rango.
Sí.
Ahora que estamos solos, quiero decirles que el festejo de cumpleaños de Guile estuvo bárbaro.
Muchas gracias.
Cómo nos hemos divertido, bla, bla, bla. Y nos cuenta cómo fue el festejo.
Soy Jimena de la ciudad de Miramar. Mire, es mencionada otra vez Miramar. Les escribo para decirles que son unos genios. Me alegran todas las noches. Besos. Jimena.
Doris Riera dice, maestro, cuando le piden un tema que no está en su repertorio,
sí,
¿qué recuerda primero, la música o la letra? Es una duda que siempre tengo.
La música, claro.
Claro. Y le pide Pobre Corazón, que hace mucho que no lo toca.
Bueno, está bien.
Por eso la mayoría de la gente tararea temas que no recuerda y no recita letras de temas que no recuerda.
No, sí, pero sí, yo creo que la gente...
También hace, recita
sí,
letras.
La gente hace eso.
Pero el tarareo es más frecuente.
A mí me llega inmediatamente por la música, mucho más rápidamente que...
Claro.
Que, y Aguirre también, sí, imagino, sí, sí, pero sí. Por ahí otra gente no.
Sí, no, es más, yo
la gente no tiene la capacidad... capacidad, no estoy hablando, me estoy jactando de nada.
No, no,
pero no tiene la capacidad de reproducir melodías.
Claro.
No las percibe o no se ha ocupado profesionalmente de percibirlas y no lo hace. Y entonces recuerda mucho mejor la letra. Pero si uno tiene como una de sus profesiones la de músico, entra más rápido por la música que por la letra, claro. Sí, claro.
Hola, ¿qué tal? Soy Nelson de Bahía Blanca. Les escribía para contarles que sí lo vi a Gillespie en Bahía Blanca.
No escriban.
No era Gillespie.
Usted manda mensajes falsos.
No era Gillespie, no, señor.
Sería otro, señor.
Si hay un lugar donde nunca fue Gillespie, es justamente.
Son todos.
Fabiana Gallo, en el medio de esta debacle económica, bueno, bla, 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 lo mejor que hay son ustedes. Siempre y en todo momento, son necesarios. Con todo mi cariño, Fabiana de San Juan. Discrepo, pero gracias.
Bueno, hola, soy Mary, escucho hace 30 años, canten Be Cascabelito, dice ella. Cascabel, Cascabelito, ¿se acuerda?
Sí, ¿el tango Cascabelito?
Sí,
sí, claro.
Cascabel, Cascabelito.
Ah, muy bien.
A ver.
Cascabelito es un tango de José Bor, que era un músico chileno.
Sí.
Y tiene una enorme dificultad. Empieza el primer intervalo, es decir, entre la primera y la segunda nota, es una octava. Entré en la loca alegría, volvamos a ver Rosita, misteriosa bajarita de aquel loco carnaval.
Es difícil, ¿eh?
Sí,
difícil
sí, muy, muy difícil.
Si no estás en el tono justo,
claro,
o abajo o arriba...
Si empezás mal, sonaste.
Claro. Te va todo mal en lo que viene.
Claro.
Soy Romina Genes, de Canario, fieles oyentes con mi esposo José Canario. Saludos desde San Juan y pregunta, ¿cuándo vamos a San Juan?
Cristian Albarracín, de Córdoba, les mando un palíndromo de mi autoría.
A ver.
Buenísimo. Es... Ajá, Barton no trabaja.
Muy bueno. Buen día, señores de La Venganza. Soy José, un tucumano en Masanzago. Bueno, quería saludar a Gillespie por el cumpleaños y saber si tienen pensado venir por estos lados, por Masanzago.
Sí, creo que vamos a hacer dos funciones.
Les ofrezco, bueno, un catre y un plato de fideos. Saludos.
Muy bien.
Pues más de lo que habitualmente tenemos.
Claro, es más inclusive. Sí, sí. Luis Míguez dice, aquí un español de Madrid que los escucha con afición. Gracias a Internet, dice. Y gracias a Andrés Buenafuente y Luis Piedradita, que a través de los cuales conoció el programa.
Qué bueno, un abrazo grande.
Hola Alejandro, soy Diego de San Manuel. Con referencia al río Tonle Sap, aquel río que según vimos hace pocos días, fluía en una dirección o en otra según la estación del año. Le cuento que buscando encontré que durante la época seca, el río Tonle Sap fluye desde el lago Tonle Sap hacia el sur, uniéndose al Mekong. El Mekong es el gran río de Vietnam y todo eso. Para desembocar en el mar. Pero cuando llega el monzón, y con él la época de lluvias, el Mekong baja con tal cantidad de agua,
claro,
en parte debido también al deshielo de los Himalayas, que el río Tonle Sap empieza a fluir hacia el norte. Recibe agua del Mekong.
Claro.
Y desemboca entonces en el lago Tonle Sap, que antiguamente, que en otras estaciones...
Es quien provee,
su fuente. Bueno. Que el lago crece además, pasa de tener 2.700 metros cuadrados, no sé si 2.700 metros cuadrados es un departamento, no sé, a tener 16.000, pero claro, debe ser kilómetros o algo.
Sí.
No, ahí no, no tengo, son datos de Diego de San Manuel que me permito dudar.
Sí.
Pero no importa, está, es muy buena información, es muy buena, muy buena. Me llamo... No es San Miguel, es San Manuel, ¿eh? Mira, Diego. Gracias, Diego, ¿eh? Me interesa mucho esto. Dale.
Viviana pide Summertime, al maestro. Así que hay varios que pidieron Summertime.
Sí, vamos a tener que hacerlo, que tocarlo.
George,
sí, sí.
Gershwin.
Catriel de Azul dice, estimados vengadores y radioescuchas, vengo a hacer justicia y a intervenir en favor del señor Gillespie, a quien nadie le cree que vive en Montegrande.
Sí.
Por favor, ¿quién no ha mentido alguna vez? Ah, bueno, pero entonces
no,
quiere decir
no.
A que asume la mentira. Bien, no ayude, no ayude tanto.
Hola, maestros del humor, grita Poli de Merlo, San Luis. Guille vive aquí, dice.
¿En dónde?
Ayer fui al baño y lo vi por la puerta.
¿Cuándo piensan venir a La Pampa? Esto lo dice la Peti desde Villa Mirasol. Y ojalá que pronto. Cansado de que ignoren mis mensajes, decidí darles una lección e ignorarlos yo a ustedes. La medida no surtió el efecto esperado. Ahora le pido al sordo...
Al cerdo Gansé. Pídale al cerdo Gansé, señor. Pero usted trabaja en la radio de la competencia.
Al cerdo.
Está humillando al,
no,
al
¿qué
maestro?
Le pide, ¿qué le pide?
Corazón al sur.
Sí. Ah, sí.
Tírenle cualquier cosa que el cerdo comete.
¿El qué? ¿El riesgo fue un albur? No. Sí.
No. Bien.
Hola, vengadores, soy Ángela de Montevideo y nunca vi a Gillespie por aquí, así que creo que efectivamente vive en Montegrande. Sí. Kevin Martínez, uruguayo, dice, saludos de mi madre y míos, los queremos mucho.
Muchas gracias.
Y finalmente tenemos el último mensaje, que es, Kia Ora, es un saludo maorí. Dice, lo saludo desde el futuro. Vivo en Christchurch, en Nueva Zelanda.
Ajá.
Los empecé a escuchar hace poco, pero lo hago todos los días mientras trabajo en Uber y en el correo. Así que más de una vez me pasó reírme fuerte escuchándolos con un pasajero que por supuesto no entendía la razón de mi risa, o ir manejando por una vereda riendo o al menos sonriendo por lo que escucho. Gracias. Parezco un cartero simpático.
Muchas
bueno,
gracias.
Vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con las manos, con los puños llenos de verdades.
Somos tu voz, somos tu compañía, somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos, una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente, pero recuerden que jueves y viernes vamos a estar en el Caras y Caretas a las 8 de la noche, los esperamos ahí, Venezuela 3:30.
Vamos a hablar hoy de creadores de vida, de sabios, de alquimistas, investigadores antiguos que han conseguido crear vida. En la antigüedad se pensaba, no solo en la antigüedad, incluso hasta pocos siglos atrás, algunos pensaban que de las cenizas, por ejemplo, de una flor, podían crear otra flor. Todos estarán recordando inmediatamente la rosa de Paracelso, el cuento ese de Borges, ¿no? También estaba nuestro amigo Athanasius Kircher, que decía que si una rosa era reducida a polvo mediante un proceso adecuado, en las cenizas resultantes aún se hallaban las sales propias de la flor viva. Pensaba Kircher que en cada grano de esa sal sobrevivían todos los elementos constitutivos de la planta, exactamente como en la semilla. Por lo tanto, las sales debían ser depositadas en un alambique y luego puestas al fuego. Bajo la influencia del calor, la planta crecería, echaría brotes y finalmente, bueno, aparecería en toda su belleza la flor completamente desarrollada. La única diferencia, aseguraba Athanasius Kircher, que era un científico, ¿no?, llamémoslo así, un gran escritor también del siglo XVII, aquí lo hemos citado muchísimo. Bueno, la única diferencia, decía Kircher, es que esta era una flor espectral, el espíritu abstracto de la flor original. Cuando se apartaba del fuego y del alambique, la flor esta, la que habíamos recreado, comenzaba a encogerse y a desaparecer. Kircher había mostrado este proceso de revivir flores a la reina Cristina de Suecia. Si es cierto o no es cierto, yo no lo sé o nadie lo sabe. Otro que habló de estos asuntos fue Sir Kenelm Digby, un comandante naval y diplomático, hombre que había servido sucesivamente a Carlos I de Inglaterra, a Cranwell después y a Carlos II en la Restauración. Digby trabajó junto a un alquimista polaco en la resurrección de 12 flores con el mismo procedimiento que el que señala Kircher, pero fue más lejos, Digby parece que eligió una magnífica langosta viva y, utilizando su propio método secreto, la cocinó, la hirvió, la remojó y la cuidó hasta que quedó la langosta reducida a ceniza. Bueno, muchos no la habrán cuidado.
Claro, entonces, la cuidó. ¿No?
Sí. Pero lo que pasa es que de esas cenizas, Digby realizó, mediante trabajos que no puedo revelar, imagínense ustedes, creó una langosta nueva, pequeña, un poco más chica, porque siempre algo se pierde.
Y el humito.
Quiero decir que la entropía, la ley de termodinámica, todo eso, siempre hay algo que se pierde. Y la nueva langosta, entonces, no es como la vieja. Hay una dirección del universo contra la que no puede luchar ni siquiera nuestro amigo Digby. Pero el caso más notorio de creación de vida, fuera de los procedimientos tradicionales, fue el de los homúnculos de Kufstein. Cuidado, Paracelso, el citado recién, había indicado las primeras instrucciones detalladas sobre el método a seguir para crear hombres. Bueno, hombres o mujeres.
Sí, sí, humanos.
Humanos. Humanos, humanas.
O humanes.
Humanes, bien. Todo esto fuera de las consecuencias de una unión venérea.
Sí.
En su obra, De Natura Rerum, decía que era una empresa perfectamente posible, esta de crear hombres o mujeres. Debía colocarse, atención, amigos.
¿La receta va a dar?
Sí, que voy a dar la receta. Primero se coloca buena cantidad de simiente humana.
¿Cuánto? Porque...
Bueno.
No, porque...
Un medio litrito en un alambique, es mucho. Una vez sellado el alambique,
sí.
Me imagino que el alambique, porque dice una vez sellado.
Esperemos que sea el alambique.
Esperemos que sea el alambique.
Sí.
Debía mantenerse durante 40 días a una temperatura igual a la temperatura interior de un caballo.
Ya es difícil.
¿No sería más sencillo ponerle 39 grados?
Claro, directamente.
Que debe ser, yo calculo, porque no he estado mucho dentro de un caballo, pero me imagino que andará por los 38, 39 grados el caballo.
Es más caliente que nosotros el caballo.
Yo creo que sí. Hay también caballos más fríos que otros, también, quiero creer. Uh-huh. Bueno, luego de este periodo de los 40 días, el pequeño hombre, llamaremosle homúnculo, sí, empezaba a animarse. En este punto ya debía tener la forma humana, pero todavía, dice, transparente e insustancial. Insustancial quiere decir que tenía, sí, una conversación así tipo programa de un sábado a la tarde, una cosa así.
No tiene carnadura, vamos a llamarle.
Ah, será eso. Bueno, entonces, ahora, había que esperar 40 semanas. Bueno, es mucho.
Pero, bueno, bastante, sí, parecido a la gestación humana.
Sí. Sí. El homúnculo debía ser, mientras tanto, alimentado con sangre humana. ¡Epa! ¿Y dónde la sacamos?
Ya tuvimos que poner medio litro.
Claro.
Y ahora la sangre.
Al cabo de este periodo, se obtenía un ser humano, un ser humane,
sí,
pero mucho más pequeño, es decir, un homúnculo. Los biógrafos de Paracelso no señalan la presencia de ningún homúnculo entre sus creaciones. Sin embargo, los alquimistas que lo siguieron, bueno, tampoco.
Y bueno, entonces ¿de qué estamos hablando?
Para que use el pero. Lo que sí, se ha hablado de un caso en el que no uno, sino 10 homúncules.
Sí,
homúncules, sí, es un poco molesto.
Es,
¿no?,
inclusivo. Es inclusivo también.
Claro.
O francés.
Claro. Fueron creados en el taller de un alquimista, un hombre llamado Kammerer, Francisco Kammerer, que era secretario del conde von Kufstein.
Ajá. ¿Y por qué no empezamos por ahí? Porque lo de Paracelso no,
claro,
no hubo nada.
Ni siquiera Kammerer fue, sino que fue von Kufstein, el conde del cual era secretario, que allá por 1780 parece que hizo una experiencia. Y el secretario Kammerer anotó los gastos. Entonces de allí se pueden conjeturar algunos actos cotidianos. Kufstein fue un rico propietario y alto funcionario de la corte de Viena. Y el diario de su ayudante, Kammerer, relata con un estilo seco asuntos tan diversos como el costo de las posadas, el polvo de arroz utilizado en las pelucas y también el método de creación de 10 homúnculos. Bien. De acuerdo con esta crónica, durante sus viajes a Italia, el conde Kufstein conoció al abate Geroni, que era aficionado a asuntos alquímicos y fanático seguidor de Paracelso. Los dos hombres parece que se encerraron en el taller de Geroni y se pusieron a trabajar en la creación de homúnculos. Vamos a hacer unos cuantos homúnculos, dijeron. Y parece que tuvieron éxito. El secretario Kammerer anotó haber visto 10 seres en sus respectivos alambiques. Cosa curiosa, cada uno de estos seres tenía rasgos bien señalados. Había un rey, una reina, un arquitecto, un monje, un minero, una monja, un serafín, un caballero, uno espíritu azul y uno rojo. Bueno, estos no son, a mi modesto juicio, rasgos.
No son
rasgos señalados.
Si
el arquitecto no es un rasgo, es una profesión.
Mire que hay cada arquitecto que
claro,
quizás bueno, son sí, solo un rasgo.
¿Cómo reconocía el secretario Kammerer que el tercer homúnculo era un arquitecto? ¿Qué sé yo? No es sencillo reconocer a un arquitecto si es que el propio arquitecto no se presenta como tal.
¿Qué es lo
¿no?
que hace todo arquitecto?
Usted ve entrar una persona y dice, ¿qué cara de arquitecto? No. Hay profesiones que sí. Por ejemplo, entra un tipo y usted dice, este es domador.
Claro, ¿por qué? Porque ya viene arriba de un caballo.
Porque tiene las patas abiertas.
Sí, puede ser.
Bueno, a estos 10 homúnculos era necesario alimentarlos cada 3 días.
Económico, bastante económico.
Sí, como en algunos lugares sucede. De acuerdo con ciertas recetas, que imagínense, no las puedo revelar. En cada ocasión había que sellar los recipientes donde los tenían guardados. Porque parece que los cautivos mostraban una creciente inclinación a escapar. Bueno, como cualquier cautivo.
Sí, imagínense. Si no, no es cautivo, es habitante.
Bueno. ¿A usted le gustaría que lo encerraran en un alambique?
Me imagino que no, pero no
bueno,
sé.
Bueno, pero
no.
Usted sabe que yo estoy en profundo desacuerdo con esa forma de examinar los asuntos humanos. A usted le gustaría, ¿no? ¿A usted le gustaría que le sacaran el cuero e hicieran con ellos pelotas?
No.
Bueno, no, claro.
Bueno, hay pelotas y pelotas.
Bueno, esto, pero ese argumento sirve para cuestionar la industria del cuero. Bueno, además parece que estos homúnculos tenían mal carácter, como suele ocurrir con las personas que están encerradas en un alambique.
Y con los arquitectos.
Sí, parece que en cierta ocasión, parece que le estaban dando de comer al monje. Ah. Andá, dale de comer al monje. Es un dicho obsceno de Escocia.
¿Al monje?
¿Qué está haciendo, fulano? Le está dando de comer al monje.
Cuando alguien se va de la casa le dicen, y no le des de comer al monje.
Bueno, pero parece que mientras le estaban dando de comer, el monje mordió a su creador, al abate Geloni. Y el caso es que el conde Kufstein un día dice, bueno, vamos a mostrar estas criaturas, vamos a llamar a unos amigos, a unos expertos, científicos, qué sé yo, y les vamos a mostrar estas criaturas que hemos hecho. Hizo una reunión, algunos de los presentes dijeron que aquellos homúnculos más bien se parecían a escuerzos.
Bueno, qué feos.
Esto es un testimonio que no ayuda mucho a nuestra credibilidad.
O sea, el monje era más parecido a un escuerzo.
A nuestra credulidad, mejor. Bueno, allí estaba el conde Thurm, que era otro amigo, Thun en realidad, que certificó lo expuesto por Kufstein y colaboró incluso en otros experimentos. El conde Thun era bien conocido por sus dotes de médico milagroso. Parece que curaba a los pacientes con solo tocarlos.
Ah, qué práctico.
Tipo curandero.
Claro. Su carrera, de todos modos, terminó en Leipzig, en 1794, cuando se reunió en su sala con un enorme número de pacientes que venían a hacerse tocar.
Claro.
Hacerse tocar por el conde Thun. Y como eran muchos tipos, y le resultaba un poco imposible tocarlos a todos, para resolver el problema hizo que se vendaran los ojos a los pacientes, y ordenó a sus ayudantes
tocarlo,
que los tocaran, que se repartieron a la concurrencia, y vos tocate a aquellos de allá que yo voy a tocar a los de acá. Y así que, bueno, alguien descubrió el engaño.
Y se
levantó la venda y vio que en realidad había varios ayudantes tocando por ahí.
A granel.
Entonces, imagínense, eso terminó con el prestigio de este señor. Bueno, este médico, cuyo descrédito acabamos de confirmar, fue el que certificó la existencia de los homúncules, aquellos de Kufstein. Dicen que a medida que los homúnculos crecían, bueno, porque crecían, pero poquito, ¿no? Nunca tuvieron más de 15 centímetros. Se tornaban cada vez más rebeldes. Mira vos, ¿no? Molestaban al conde Kufstein y al conde Thun con declaraciones burlonas. Bueno, el homúnculo es de por sí burlón, ¿no? También lo molestaban con pedidos de liberación, que estaban totalmente justificados porque los tenían encerrados. le preguntarían, ¿cuánto tiempo me vas a tener aquí? O, Conde Kustein, metidos, calculo yo, en una campana sanguchera, me parece. Sí, es el mejor lugar para guardar a un homúnculo. En una de esas campanas de sándwiches, sí, como hay en las pizzerías, como si fuera un pebete. El tipo de cada uno en su campana sanguchera.
Todos exhibidos.
Bueno, el tipo hacía una reunión, ponía 10 campanas sangucheras y el homúnculo allí, apoyado en el vidrio, la ñata chata contra el vidrio, haciendo gestos obscenos a los amigos del conde Kustein, y le gritarían y harían comentarios burlones. Bueno, yo haría lo mismo.
Y, sí, para ahí, además, y también si uno tiene un homúnculo, los muestra así.
Claro, claro. La verdad es que no se sabe cómo terminó aquella cría artificial de pequeños seres humanos. No se sabe a dónde fueron a parar, por ejemplo. Yo calculo, los habrá tirado el conde Kustein. Algunos dicen que el conde disolvió a los homúnculos. No sé cómo, los disolvió.
Y quizás
los destruyó.
Ácido, le tiró ácido.
Claro, y dice que fue accediendo a ruego de la esposa, conmovida por lo que consideraba un sacrilegio. Es decir, a la esposa no le molestaba el sufrimiento de aquellos seres, sino el sacrilegio que constituía haber creado vida. Y entonces toda la noche lo fastidiaba a Kustein. Le decía, dale, Kustein, destruí esas creaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tipo no podía dormir. Una noche, me imagino yo, ¿no? Harto ya, dice, ¡más! Sí,
¡claro, ahora mira!
Se levantó. Fue donde estaban los homúnculos, levantó las 10 campanas sangucheras y los tiró a la basura, qué sé yo. Otra posibilidad es que todo esto que estamos contando sea mentira.
No, bueno, pero estuvimos...
Es otra posibilidad.
Hay una probabilidad
de que sea toda la historia.
Y que en realidad los homúnculos hayan sido, como decían algunos escépticos, sapitos disfrazados.
Claro.
Zapitos con traje.
Los Simonkis, ¿se acuerdan?
Simonkis, claro. Los Simonkis. Mi primo se compró unos Simonkis, mi primo Carlito Bugarín, y creyó en ellos durante unos 15 minutos. Bueno, eso es todo lo que tenemos que decirle sobre la creación de homúnculos. Lamentablemente, yo no creo en los homúnculos, ¿no?
Pero hay, hasta el día de hoy, en el sur, en la Patagonia, por ejemplo, en la zona del Bolsón, hay leyendas que hablan de pequeños hombrecitos que andan por los bosques.
Bueno, también en el bosque de Miramar.
Sí. ¿No será que se habrán...
¿En qué lugar van ustedes a buscar leyendas? Y no hay nadie.
No, en el bosque de Miramar hay criaturas, ¿eh?
¿En serio?
Hay criaturas.
¿No será que... se llaman el vivero?
Sí, creo
el
que
vivero,
sí.
Sí, es el vivero.
Por ahí se escaparon de este hombre, se reprodujeron, señor, y nadie se dio cuenta.
Claro.
Y hay un montón.
¿Y cómo se reprodujeron? Ahí. ¿Cómo se reproduce un homúnculo? Porque
homúnculo vanocón, homúnculo.
No, pero no sabemos de su género.
Bueno, igual que la gente.
Igual.
Ahora, lo que pienso es qué poca utilidad que le daba el conde Kufstein a estos homúnculos. Personas más industriosas que el conde hubieran utilizado a estos seres para cultivar la tierra o para higienizar las cañerías.
Claro, lo mete por eso.
Claro, para esos trabajos. Bueno, fíjese, muy pronto iba a empezar la revolución industrial que exigía mano de obra barata, ¿no? No hay mano de obra más barata que la de un homúnculo.
Sí, igual usted
lo alimenta incluso cada 3 días. Me va a decir, bueno, un hombre de 15 centímetros no tiene mucha fuerza, ¿no?
No, pero por ahí, pero como ladrones. Como ladrones se pueden meter.
No, claro, van a hacer trabajos que el hombre demasiado corpulento no puede realizar.
Claro, en lo minúsculo. Veo que
pero parece que eran muy costosos los homúnculos.
Pero no quedamos que comían cada 3 días.
Sí, pero a lo mejor sería muy costoso mantener los alambiques,
todas,
o crearlos.
Las campanas.
Sí. Porque no es cuestión, no crea que es soplar y hacer homúnculos.
No.
En cuanto a construir una rosa de las cenizas de la propia rosa, eso no es más que un embeleco, ¿no? Porque la perra termodinámica se opone a todos estos sueños de resurrección.
Claro, claro.
Pero, sin embargo, hay en el desorden un orden. Algún día hablaremos de esto, de este carácter fatalmente poético de todo lo que sucede. Me parece que estamos condenados a la rima, ¿no? Lo que pasa es que no conocemos el verso anterior. Claro. Nosotros cumplimos con una rima, pero no sabemos. Porque el verso anterior nos es desconocido. No, no sabemos con quién rimamos. Bueno, como es tan corta nuestra vida, no sabemos lo que decía el endecasílabo que alguien escribió dos líneas más arriba, que es el que nosotros venimos a justificar. Tal vez esto que estamos diciendo ahora, ¿no?, no es más que el cierre de algo que empezó a escribirse hace 3 o 4 siglos, pero nosotros lo ignoramos, ¿no? Bueno, hemos ido hablando de casualidades a la discoteca y hemos encontrado, el señor que nos atendió en la discoteca nos dijo, mire, realmente, de hombres creados de la nada y que midan 15 centímetros, no tengo nada.
No va a haber.
Digo con esa cara de burócrata satisfecho por la existencia de lo que le pedimos. Sí. En cambio, tengo un tango de flores.
¿Qué tiene que ver?
¿Cómo?
Por la rosa
de Paracelso. Y entonces elegimos el tango Flores Negras.
Bueno.
Porque calculamos además que las flores que nacen o que provienen de un alambique, de un alquimista, deben estar un poquitito tiznadas.
Claro, sí.
Que vienen medio negritas. Así que es evidente que Francisco de Caro ha pensado en flores resurgidas de sus propias cenizas al componer Flores Negras. Bueno. Vamos a escuchar la versión de nuestro guitarrista oficial, que es, como ha sido siempre,
Juanjo Domingo.
Juanjo Domínguez. Adelante.
Era Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, Flores Negras.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Somos actualidad, somos opinión, somos crítica, somos amplitud, somos AM750, una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Federica Páez, Pancho Muñoz, Martín Granovsky, Valmiro Mainetti.
Te quiero.
Víctor Hugo, Gustavo Campana, Fernando Borroni.
La mañana.
Es la mañana de AM 750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en los estudios de la radio, pero recuerden que jueves y viernes estaremos esperándolos en el Caras y Caretas.
Sí, en Venezuela 3:30 a partir de las 20 horas.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los pasajeros de los colectivos tenemos derechos y obligaciones.
Ay, no se indigne antes de empezar.
Y nuestro derecho empieza, determina la obligación del asiento.
Sí, señor.
Señor.
No, pero es cierto que hay que tenemos que aprender muchísimo.
Sí.
Sobre todo
tenemos que aprender como sociedad,
sí.
Señor.
De los países...
No me toque.
Bueno. Uno va a Noruega
y está
todo el mundo
ordenado. Se sube un colectivo, está todo el mundo cumpliendo sus derechos y sus obligaciones. Y diciéndose cosas tales como, mi derecho termina donde empieza la obligación del otro.
Pero Noruega es una sociedad de alto desarrollo humano, con un estándar...
Eso se dicen también unos a otros, los noruegos en el colectivo.
Sí.
Se dicen por abajo, somos una sociedad de alto desarrollo humano. Me imagino que se dirán...
No, se dirán otras
cosas. Porque yo no entiendo el noruego.
No, bueno, señor, se dirán otras cosas.
Es hora que empecemos a mirar a países como Noruega.
Sí, tenemos que empezar a mirar.
¿Sí?
Bueno, no está bien, sino...
Escuchar y a mirar el mensaje que nos da el mundo.
Sí. Primero respetémonos nosotros en los colectivos y llamemos la atención de que cada vez hay menos asientos en los colectivos. Pero poco va a ser...
No, hay
todos parados. Hay gente así que quiere la ley todos parados.
Sí. ¿La ley de todos parados?
La ley del todos parados.
Bueno.
Es el país del todos parados.
Sí, pero ¿qué pasa con las señoras mayores? Que hay que cederles el asiento.
O
y cederles
el asiento. Y no hay asiento.
No hay.
Yo le cedería el asiento, señora, pero estoy parado.
Es cierto que en la antigüedad los colectivos eran dos hileras de un lado, una hilera del otro y toda la fila de atrás asiento.
Sí.
Hoy ya prácticamente es una hilera y en el medio es todo un...
No, señor, usted no ve el colectivo. No hay ninguna hilera de ningún lado y adelante está vacío.
Póngale una hilera. Bueno, acá he traído un trabajo hecho por los colectiveros y por los pasajeros juntos.
¿Por qué? Está muy bien. Bueno, clientes y prestadores de servicio.
Está, derechos del usuario,
el
pasajero. Y derechos del colectiveiro.
Muy bien.
Colectiveiro y el pasajero. Sí. Dice, primero, derecho de los usuarios, primero.
Sí.
El usuario tiene derecho a ascender y descender del vehículo en todas las esquinas los días de lluvia.
¿En serio? No sabía.
No sabía. Se derogó esa ley.
No, bueno.
No, esa ordenanza.
No, pero no puede ser porque... Por
no sabía,
no.
Genial.
Usted toma el Metrobús. El Metrobús.
Bueno, ahí no hay esquina.
Por eso no hay esquina y le paran la parada como se llame la parada.
Bueno, no sé, arreglemos eso. Así que usted a la noche le dice al colectivero, páreme en esa esquina. El colectivero
no hay parada.
Que usted saca el texto de la ley y aparece y llama a su abogado que está sentado en un asiento en el fondo y le dice, me vas a parar porque esto y aquello.
Sí, cuando termina de leer ya se pasó
el abogado, porque poco laburo tiene el abogado que lo acompaña.
Estamos los abogados con muy poco laburo y tenemos que andar en cosas como esta, ¿no? También puede ascender y descender del vehículo en todas las esquinas entre las 22 y las 6.
Ah,
o sea,
también.
A la noche El conectivo te tiene que parar en todas las escuelas.
No puede ser, sí, señor. Sí, ¿de dónde sacó esa ley?
No es una ley que no, que sigue teniendo...
Le hago una pregunta.
Se lo digo como abogado.
Yo vivo a 50 metros en una de las bocacalles para adentro.
Sí.
Ya que me dejan la esquina, no me puede llevar hasta mi casa.
No,
son 50 metros. Son 50 metros.
No, y bueno, camine yo.
Es de esos que uno le ofrece el codo y se agarra de...
Bueno.
De donde puede.
Dobla 5 minutos y vuelve a la ruta.
Escúcheme. Tómese un taxi.
¿Sabes qué? Sí. Si lo hago con vos, yo te llevaría. Sí. Pero, y después todos van a pedir, ay, ¿por qué no me lleva?
Y sí, vivo
una
no
cuadra, vivo dos cuadras, vivo en Lanús, bueno.
Sí, bueno, pero ahora no lo están pidiendo todos, lo estoy pidiendo yo. No,
bueno, pero también, bueno, entonces lo podría pedir yo, que me cambiaron la mano, porque antes Curapaní...
¿Cómo?
Que le pusieron la izquierda y la derecha. ¿Cómo hace para aplaudir?
No, pero ¿cómo le van a cambiar la mano?
Antes, la mano de la calle.
Bueno.
Antes con una paligüe subía y ahora baja.
Sí.
Entonces, ¿ahora qué hago?
Eso tendría que estar prohibido.
Bueno, tiene que ir para el otro lado.
Tiene que dar toda la vuelta. Entonces que me lleve a mí a mi casa también.
Bueno, asimismo, tiene el usuario derecho a realizar sus reclamos ante la empresa.
Sí, señor.
A través de la línea telefónica gratuita exhibida en los colectivos de la empresa. Hola.
Sí, hola.
Sí, vengo a hacer un reclamo.
Sí, ¿cuál
es? El colectivero no me quiso parar en la esquina correspondiente y era después de la 22, antes de la 6 y encima llovía.
Bueno, no, en general eso lo decide el colectivero, no es algo que usted pueda
decir. ¿Cómo que lo decide el colectivero? Es la ley.
No,
la
ley.
El colectivero no decide nada. Yo estoy llamando con mi abogado.
Estoy llamando por la segunda línea.
Ah, sí. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Yo soy el chofer.
Ah, ¿cómo le va? Usted
de la empresa.
¿Usted está dispuesto?
Y le puedo decir una cosa, no llovía. Había empezado a garuar y había parado.
Ah.
Bueno, pero sí, era más de las 10 de la noche.
No, bueno.
¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
Era a las 9:58.
Ah, bueno, entonces no era la
hora. Faltaban dos minutos para las 10 de la noche.
Entonces esto solamente se arregla, ¿sabe dónde?
¿Dónde?
En Comodoro Pai.
No, bueno, sí. En Lemon Pie.
Le tocó a Bonadío la causa también en el sorteo.
Bien, obligaciones de la empresa.
Sí.
¿Cómo? Bueno, está bien. Obligaciones de la empresa. Cumplir y exhibir en los vehículos el recorrido de la línea.
No,
el mapa con el recorrido de la línea.
Nunca lo vi.
Los horarios y cuadros tarifarios autorizados.
Nunca lo vi.
Cuidado, los cuadros tarifarios existían. Son, quiero que se lo dibuje. Yo cuando era chico jugaba a dibujar cuadros tarifarios de colectivo.
Sí, qué lindo, porque le quedan diagonal siempre.
Es que si es una diagonal, se cruzan.
Sí, claro.
O sea, usted tiene el recorrido por un lado y el recorrido en forma horizontal y en forma vertical.
Sí.
Y en cada cuadrito correspondiente,
el precio.
El precio.
Qué lindo eso. A mí también me gusta eso.
Pero hoy por hoy, con la máquina expendedora y la tarjeta sube, no es necesario nada.
Usted pone la tarjeta. Sí. La información la tiene que dar.
La información la tienes que dar.
La máquina le cobra lo que tiene que cobrar.
Y tiene que poner un mapa también.
Sí, señor.
Tiene que doblar, mismo para el colectivero. El colectivero tiene alguna duda.
Sí, colectivero nuevo, sobre todo.
Claro, si tiene que doblar o seguir derecho, descuelga, se va para el colectivo.
Sí.
Descuelga el mapa que lo tiene colgado por ahí por el medio, lo mira y después sigue.
Bueno. No da confianza. El colectivero nuevo, primero va como aprendiz.
Yo creo que sí, que primero lo llevan.
Sí, lo llevan de acompañante.
De acompañante, pero yo no los veo nunca, ¿eh?
Y no, porque si uno está acostumbrado, yo por ejemplo laburé en la 152 25 años.
¿Usted era colectivero?
Sí, señor.
Sí, ese guardapolvo es de la 152.
No, sí, señor.
O de la Bonafide.
No, es una camisa que me compré.
Ah,
le voy a decir
bastante
dónde.
Grande le queda, para que era un guardapolvo.
Me la compré en Primark.
Bastante larga.
Se me deformó.
Había más corta.
Parece de mi Rousseau.
Señor, le pido por favor que no me haga bullying. No me haga bullying porque soy un trabajador.
Bueno,
digo, estoy de 25 años en la 152.
Sí.
Y ahora, porque me ofrecieron mejor sueldo, me fui a la 41.
Ah, sí.
Me pasé a la 41.
A la sur.
Sí.
Claro, y entonces no, me quedó pegado el recorrido de la 160.
Sí, bueno, pero tiene que ayornarse, tiene que hacer el nuevo.
Y bueno, pero me cuesta aprenderlo, porque agarro enseguida.
Agarre, sí.
agarro Santa Fe hasta el fondo y no es la 40.
Se va a Olivos, claro, en vez de ir a Munro.
Claro, sí.
Bueno, y después, tiene que cumplir con la frecuencia establecida de los horarios nocturnos.
Bueno, eso
porque
eso,
hay,
no.
Pero puede ser que hay colectivos. Sí, pero... Hola.
Hola.
Soy una señora.
¿Cómo le va?
Estoy esperando el colectivo hace 4 horas.
Sí, pero hay una tolerancia más 15 minutos, menos 15 minutos.
Sí, pero 4 horas.
Hace 4 horas.
Hace 4 horas. ¿Usted qué estaba haciendo? ¿Qué hizo estas 4 horas?
¿Quién soy yo?
El colectivo eres usted.
Acá dice que tiene que cumplir los servicios troncales. ¿Qué sí. vendrían a hacer? Discúlpeme. Sí. Soy una señora.
No.
Y dice, de 29 a 24, un servicio cada 15 minutos.
No, bueno, sí,
un servicio troncal cada 15 minutos.
Lo felicito.
¡Epa! Es, no. Eso de 22 a 24.
Por
después
favor.
De 0 a 4 es un servicio cada 30.
Claro.
Ya es menos.
Igual sí. nosotros tenemos, y por supuesto autorizado por la CNRT,
¿sí?
La Comisión Nacional del Registro del Transporte.
Ah, perfecto.
Tenemos el troncal y el ramal.
Ah, sí.
Porque
sí,
usted
sí.
de un troncal.
El troncal es el más grueso.
Sí. Bueno, claro.
Este, mire. Este, claro. Aquí no, señor,
le pido por favor que seamos serios porque su uniforme no,
bronco,
y lo vamos a tomar así.
Estoy mostrando el mapa con el recorrido.
Claro. No, bueno, señor. Si lo vamos a tomar así a la chacota.
Es como un árbol. Tronco es lo más grueso.
Entiendo.
Ramas se van abriendo, bueno. Hojas terminales.
Bueno, por supuesto. Entonces tiene el troncal,
sí.
que va, digamos, en un. Marca un sentido, norte-sur. Sí, sí. Y el ramal que se desprende del troncal.
Se desprende del troncal.
Y va y viene hacia el... Bueno, va y viene hacia el troncal. Entonces, si estamos cumpliendo el troncal A, ramal B, usted
sí.
no puede ir por el otro ramal. Lo tiene que cumplir. Y en algún momento vuelve porque ponemos inspectores.
Sí, claro, sí, yo lo
sí, efectivamente.
Yo lo vi a los inspectores.
Aquí es una de las obligaciones
bueno,
de la empresa, poner chanchos
sí.
para que... ¿Para qué? Bueno, para controlar a ver si los colectiveros cumplen con los recorridos.
Mismo también si no viaja nadie gratis.
Claro.
Porque muchas veces...
Porque a lo mejor el colectivero establece
sí.
un sistema de cobro
sí, claro.
A mitad de precio, ponerle, fuera de
claro.
del régimen oficial.
Claro, por ahí hay...
Pasa... Gente que está viajando sin boleto, sin tarjeta, ¿cómo? Porque le paga a lo mejor 3 sí. mangos al colectivero.
O un amigo del chofer.
O son amigos, están viajando gratis.
Y le quita
eso, eso como inspector yo no lo puedo tolerar.
No, ¿usted es chancho?
Sí.
¿El famoso chancho Gansé?
El famoso chancho, sí. Yo he trabajado en muchas líneas también, cuando se picaban los boletos. Cuando nosotros no solamente controlábamos a los colectiveros, sino también a los pasajeros.
¿Y ahora qué pica?
En una época, señor, le estoy hablando de épocas en que...
Bueno,
pero la palabra tenía valor.
Bueno, pero no se ponga nervioso.
Yo le pedía el boleto a uno y me decía, yo le doy mi palabra de que lo saqué.
Claro.
Y yo lo metía preso.
No, bueno.
Porque el que no tiene boleto, en aquel tiempo iba preso, señor. No es como ahora.
Bueno, pero...
Entran por un lado y salen por el otro.
No sé, por el otro. Señor, ¿qué pica ahora usted? Porque no
nada.
Ahora no pico nada.
Tengo desde, señor, le estoy explicando que tengo desde el celular una aplicación que saca los boletos sola.
¿Y el guarda dónde va a parar el guarda? Todos los que trabajábamos de guarda.
Y ahora se me acabó la batería, se me apagó el celular.
Sin trabajo.
Y ya quedaba el registrado.
Vamos
el
a marchar.
Ahora vendo celulares.
No, los guardas, los chanchos, vamos a hacer la marcha de los chanchos a Plaza de Mayo.
Sí. ¿Por qué?
Los chanchos de todos los medios de transporte.
Todos los inspectores.
Marchando, pidiendo por la fuente de trabajo, señor. Porque la tarjeta sube, toda esta porquería.
No, bueno. Eso, yo tengo no ahora el código de QR que yo saco el boleto.
Ahora vamos a las obligaciones del conductor individualmente. Ojo que aquí viene lo más interesante.
Saber manejar.
Tratar con respeto y consideración a los usuarios.
Sí, señor.
Sí.
Nada de che.
No.
Ni nada.
Sí.
No.
Por favor, ¿se pueden ir corriendo?
Claro, si fueran tan amables,
sí,
señores
sí.
pasajeros. Nada, sí. córranse, qué sé yo.
Para atrás que hay lugar.
Si no, eso ya está...
Sí,
casi
no.
rozando
sí.
se puede comer una
la pésima educación.
Bueno, pero usted los puede usted puede manipular a los pasajeros.
¿Cómo?
Con la forma de manejo. Arranca de golpe y todo
y
para
ya se acomoda todo.
Arranca de golpe y viene todo para adelante.
Sí. Claro. ¿Quién se baja? ¡Blum! Y entonces así los va de alguna manera amoldando a sus necesidades o caprichos.
Muy bien.
Así.
Sí,
segundo.
Sí.
No converse con los pasajeros.
Eso
siempre fue.
Porque eso distrae. Ni conversar ni discutir. Porque una cosa
claro,
es conversar.
Pero para discutir es necesario intercambiar.
Sí,
pero
bueno, pero
se le puede pedir. Si usted prohíbe cualquier diálogo, sí. Ya no puede haber discusiones. No... Salvo que haya discusiones, vio, en el lenguaje gestual.
¿Pero qué?
Bueno, claro, por ejemplo, el tipo le hace así con la mano como diciendo, ya vas a ver.
Me voy a dar.
La vez a esta, o lo que sea.
Por favor.
Por favor, al chofer que se concentre en manejar, que veamos un montón de pasajeros.
Bueno, pero yo estoy discutiendo con el señor.
Vamos en ascuas porque está discutiendo con el señor.
Estoy diciendo que se corra para Trixie y el señor se queda acá estacionado adelante impidiendo la circulación.
No, porque le dije, por favor, ¿me podrá avisar?
Sí, pero flaco, ¿me podrá avisar? Podés estar distrayendo al chofer que va manejando con una mano, con otra está gesticulando. No.
Esperá, gordito, esperá un poquito que termino de hablar
con
el señor.
Bueno, qué mal educado.
Yo le pedí al señor, si me puede avisar en la calle de Mario Bravo, porque yo no conozco la zona.
El señor no es...
Me avisa,
yo no puedo estar, imagínese, usted me dice, avíseme en la calle Mario Bravo.
Sí, por favor.
¿Pero qué se cree que... El otro dice, avíseme en la calle Junín, el otro en Ayacucho,
y bueno,
el otro en Combate de los Pozos, el otro en Callao, el otro en Rodríguez Peña,
bueno,
el otro en Montevideo.
¿Usted era 152?
No lo puede distraer. ¿No ve que tiene que prestar atención al manejo? No puede estar memorizando dónde vive cada pasajero.
Usted está distrayéndolo con sus discusiones y su cotorreo. Deje que el señor maneje.
Bueno, usted otra obligación. Esto es importante. Si no abandonar el puesto de conducción, se refiere a manejar, ¿no?
Sí.
Durante la prestación del servicio.
Sí. Claro.
¿Nunca le pasó que el chofer se bajaba a comprar cigarrillos en un kiosco?
Sí. Y a comprar la quiniela, apostar a la quiniela también.
Dejaba el colectivo incluso.
O hablar con alguna mina.
En doble fila dejaba el colectivo.
O por ahí hay algunos colectiveros, lo voy a denunciar esto, que viven sobre la línea del recorrido.
Sí, señor.
Entonces lo espera la mujer con un mate o con algún encargo, lo espera la mujer en la puerta para pelearlo por algo.
¿Y por qué lo va a pelear?
¿Cómo por qué lo va a pelear? Porque es la mujer.
Sí, bueno, señor, pero... ¿qué? Y está todo
pero
mirando
uno, la ventana. Lo que pasa es que el comportamiento del pasajero, el pasajero no puede interpelar al chofer y preguntarle qué hizo.
No, mire, yo tengo yo tengo un horario de trabajo. Yo entro a las 8 de la mañana.
¿Usted quién es?
Entonces... Soy un usuario pasajero que voy al trabajo,
sí,
como
pero,
todo.
Le puedo
ahora,
decir una cosa.
El señor está tomando mate.
Puedo salir en defensa del chofer, yo tomo todos los días este colectivo.
Y bueno,
y es uno de los mejores colectivos que hay.
Mire, yo pierdo el presentismo.
El señor es chofer, no tiene por qué explicarle sus cosas privadas a usted. Claro.
Está todo el día con la mujer y se pone, discúlpeme.
Bueno,
hay besos
perdón.
Que son... Hay que esperar esos besos. Le pido, por favor, señor. Algún decoro tenemos que tener, me parece.
Escúcheme, yo también soy un ser humano y tengo mi libido.
Sí, bueno, está bien, pero...
por, mi libido.
Pero ¿por qué no la pone la libido?
Sí.
Fuera del horario de trabajo. Yo también tengo mi libido. ¿Quiere que le muestre mi libido? Mi libido. Bueno, ¿y entonces qué?
Bueno, dice, también, tiene que respetar la prohibición de escuchar radio.
Eso
nos perjudica mucho a nosotros.
Con la radio no te metas.
A nosotros, claro, no te metas con la radio.
Lo que pasa es que, ¿me puedo decir algo? Si pone a todo volumen la radio, que él quiere, el chofer, obliga a toda la gente a escuchar la misma radio. Cada uno tiene el derecho a escuchar la radio que quiera.
No, bueno, pero acá escuchan las 750 en esta línea.
Claro,
y la ponen a todo volumen,
a
señor.
Todo volumen. Ya desde, yo escucho... Yo soy el colectivero.
Sí.
Y todo el día a las 7:50.
Bueno, yo no estoy...
Empiezo directamente.
Arranca...
Con Federica Pais.
Con Federica.
Sí. Sí.
Pais, no, Pais.
Pais, sí. Federica Pais, sí. Y después viene Víctor Hugo.
Y termina con ese, con el de las medianoches, que no me acuerdo el nombre.
Y
todo lo que corrí.
Escucho todo, al mediodía, escucho a... ¿Cómo se llama?
Claudio Villarruel.
Villarruel, termina Villarruel, escucho a Ani Ventura.
Sí, señor.
Paredero.
Sí.
Termina ese, escucho... Que vuelva
las ideas.
Que vuelva no sé quién.
Sí.
Y todo así.
Y todo, toda la programación.
Y después a la tarde también.
Está Darío Villarruel.
Escucho a Villarruel.
Últimas noticias.
Últimas noticias. Bueno, no hace falta que le digo.
Bueno.
Son ejemplos que he puesto.
Sí.
Disculpe.
No, está bien. Por eso le digo.
Bueno,
el señor
dice, sin embargo, no hay problema con el estéreo. Si escucha música, ¿por qué no?
Porque la radio,
me aburre más la música que la radio.
Pero en la radio puede haber opiniones políticas, herir susceptibilidades. La música no tiene...
Claro, ¿sabes qué? Se producen muchas discusiones entre los pasajeros. Por ahí aparece Víctor Hugo y dice, parece mentira, qué sé yo.
¡La ruindad!
Y uno de los pasajeros dice, tiene razón. ¿Cómo que tiene razón? Dice el otro.
No, hay discusiones.
Y así, bueno... es peligroso. Respete las paradas establecidas, usted, señor colectivo, sí, deteniendo el vehículo junto a la acera en forma paralela al cordón.
Sí, exactamente. El colectivo tiene que estar paralelo al cordón.
Paralelo al cordón y cerca del cordón.
Sí.
Yo, pasajero, hasta que no me lo ponen bien cerca, no me bajo.
Sí, está muy bien, bueno, señor.
No me bajo. Sí.
Bueno, pero...
Y me doy vuelta y le digo, si no me lo arrimás bien, no me bajo.
Pero a veces
no, aparte el tipo arranca.
Tiene que frenar el tipo, ¿eh? No a mí.
Que no, claro, no me voy a andar largando.
No,
claro,
bueno.
¿Usted se sabe largar de los colectivos?
Sí, claro que me
Mal
sé largar.
Mal hecho. No, no hay que largar, es peligrosísimo.
Hay que tirarse para adelante unos metros antes.
Y ojo, no se vaya a tirar para mirando para atrás.
No, se va para todos lados.
Porque se sienta.
Si el rodado, cuando ya está a menos de 10 kilómetros por hora...
se considera parado.
Se considera detenido.
Sí, sí, sí.
Así que ustedes se arrojan en ese rango.
A mí me gusta incluso tirarme un poco como pasajero.
Sí,
estoy hablando ahora.
Sí.
Viene un poquito andando y me largo y hago como un saltito así.
Canchileo.
Pero a las de la esquina están paradas mirando.
Sí,
¿y qué?
Eso no quiere decir nada.
No, lo están mirando, pero...
están mirando, esperando a ver que, cómo me largo.
Ahora le puedo
decir... Si yo lo hago parar del todo y me bajo como una vieja ahí abriendo las patas, van a decir, mirá este cómo se... que no sabe bajar el colectivo.
Le quiero hacer una pregunta al chofer, porque dentro de pocas cuadras tengo que bajar. Y... ¿puedo bajar por adelante? Porque está lleno el colectivo.
No.
Todo esa, ley, por esa ley es, pero... adamantina.
No, pero
¿cómo? Se sube por adelante y se baja por atrás.
Sí, pero tengo que estar llenísimo, no puedo ni pasar. Encima
no
estoy con
puede.
Una mochila.
No,
nos hacen repetir 100 veces. Se sube por adelante y se baja por atrás.
Sí, señor.
Permiso, tengo que bajar, permiso.
Sí, por atrás. ¿Por qué el usuario de mochila no se la saca una vez que sube al colectivo? Sigue como si fuera un injerto la mochila.
¿Y dónde quiere que la ponga?
¿Dónde quiere que la ponga
si estamos todos apretados?
Sí, va mirando como un astronauta.
Ay, parecemos ganados.
Sí. Ganado.
Gracias, señora, por favor.
Dice... tampoco puede circular con la puerta abierta.
No.
¿El quién?
El colectivo. ¿Vio que eso ya se cumple, no se hace más? Van todos con la puerta cerrada.
Antes, mucho,
en verano.
Iban con la puerta abierta.
Mucho con la puerta abierta. Vos te sentabas en el primer asiento y te entraba todo el aire.
Eso ya no se hace.
Y creo que tampoco permiten, como antes, ir colgado en el último escalón.
No, pero claro.
Agarrado.
Eso salvo cuando vamos a la cancha. Vio que cuando uno va a la cancha, antes de con todos...
Bueno.
Vamos así.
La limpieza es otro derecho de los pasajeros.
Sí. Tiene que estar limpio.
Tiene que estar limpio el colectivo, señor.
Mire, usted tiene que pasar el dedo.
Sí.
¿Lo pasa así, por acá?
Sí.
¿Por el asiento?
¿Por dónde?
Por acá, señor.
Sí. A ver.
Y el dedo le tiene que quedar igual como usted lo subió al colectivo.
Como lo tenía.
Si le queda sucio... tiene derecho a reclamar.
Hago una denuncia.
Va y muestra el
dedo. Voy y le digo, mire, le muestro el dedo.
Sí. Es así.
Bueno, dice, los estudiantes que asistan a escuelas estatales primarias abonan una tarifa diferencial. Cualquiera sea el trayecto que medie.
Boleto estudiantil.
Voy al colegio primario y a la noche me voy a una milonga o algo.
Sí.
Ahí tengo el boleto estudiantil.
No, tiene que ser.
Bueno, ahora es gratuito, ni siquiera pedir una tarifa.
Pero sí, señor, y yo voy a estudiar.
No, es gratis. No,
¿a la boliche?
Si soy grande,
al boliche,
soy un adulto, no importa.
Bueno,
yo tengo dificultades en el estudio.
Sí, bueno, pero acá dicen, según nuestro registro, que usted salió del colegio a las 4 de la mañana.
Sí.
¿Y cómo puede ser? Es raro que usted...
Me dejaron después de clase, señor.
No, pero 4 de la mañana
por
me parece...
conducta.
Me parece raro, ¿no? Este boleto estudiantil está observado.
Bueno, ¿qué esperan las líneas de colectivos, acá urbanas,
sí,
para poner baño?
No, no hay lugar, señor. Sacaron los asientos, van a poner un baño. Claro.
No, sí, aparte me parece que los, salvo algunos viajes que son, por ejemplo, el de la famosa costera que va a La Plata,
sí,
que debe ser de más de una hora.
No tiene baño, me parece.
No, tampoco.
¿No? Y no, porque en media distancia no tiene baño, señor, no puede tener baño.
¿Cuánta distancia tiene que, a partir de cuánta distancia hay baño?
Y lo que resiste...
Un ser humano.
Un ser humano que son...
100 kilómetros.
100 kilómetros.
¿Cuánto?
100 kilómetros.
100 kilómetros.
Sí, 100 kilómetros.
Bueno, me parece mucho.
No, lo que pasa es que hay que subir sin ganas.
Claro. Tiene mucha razón.
Claro.
Es algo que el pasajero tiene que
calibrar.
Claro,
vamos a utilizar una palabra.
Sí. Y si no, se baja en una parada intermedia y dice, bueno, listo, yo me bajo acá. Yo me bajo en la próxima. ¿Y usted?
Muy bien.
Así.
Bueno, extraordinario esto, realmente, sí. Porque... cuidado, es un tema muy delicado.
Sí, sí. Este. También le pedimos,
además,
nosotros los empresarios de
transporte, le pedimos a Alberto Fernández.
Bueno, y a todos.
Y a todos.
Pero a las autoridades que escuchen. Por favor, el timbre se toca una vez. Ya escuchamos que usted va a bajar.
Sí, pero no...
Toque una sola vez.
Sí, pero ahora, parece que no fuera a frenar. Viene a toda velocidad.
Señor, ya va a frenar. Si usted toca una, dos, tres, ¿qué quiere? ¿A quién está llamando? ¿Qué es la casa de su novia que toca así?
Por ahí se queda dormido el chofero.
No sé, no es para estar tocando todo el tiempo.
¿Me puede abrir la puerta?
Le pido por favor. Acá no hay parada, así que no le voy a abrir. Tiene que, después de la rotonda es la parada. Tiene que esperar.
Bueno, ¿qué le parece?
Sí.
Si pasamos a la parte musical directamente.
Ah, bueno.
Sin más trámite.
Muy bien.
Bueno, ya que radio no podemos escuchar.
Permiso.
Que sea música.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, hoy desde los estudios de la radio, pero jueves y viernes estaremos a las 8 de la noche en el auditorio Caras y Caretas, quise decir auditorio.
Sí, Venezuela 330.
Sí, señor. Y los esperamos, nada más. ¿Quiere hacer pasar al sordo que está muerto de frío afuera? Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganser. Me acompaña esta vez nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. ¿Cómo le va? Bueno, igual hasta que Moreira se saque todos los guantes, el abrigo que tiene.
Pero hace frío, ¿cómo quiere
que va a pasar un rato largo, me parece, ¿eh? Bueno, no sé, ¿va a poder tocar la guitarra así, con sí. los dedos todos hinchados?
Sí, ya la tiene chupada.
Sí. Bueno, a ver, pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio. Por ejemplo, Diego le pide Cuesta Abajo.
Oh,
Cuesta
Abajo. Sí, por favor. Cuesta un penal, ¿eh? Arrancamos con un penal.
Dile.
Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el dada del sombrero, cuántas veces he posada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como un paria de destino, se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Bueno, también entre los pedidos está Madame Yvonne. Hace rato que...
Hace rato que tembró.
¿Qué podría ser?
Han pasado 10 años que zarpo de Francia, Mademoiselle Yvonne hoy solo es Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es el bitonga florecita del lino. Ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango en alzo de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, como el sino de tu suerte, alondra aquí tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo. Qué bien, maestro, ¿eh?
¿Pide alguno usted, Gillespie?
Muy bien, hay muchos pedidos, pero bueno, Barrio Reo ya lo viene pidiendo desde la semana pasada.
Viejo barrio de mi sueño, el de ranchitos iguales, vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Barrio Reo. arpeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy te está ciego, canta mejor, busque por tu y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Muy bien.
Bueno, recuerden que mañana no, el jueves y el viernes estaremos en el Caras y Caretas.
Sí. Piden un tema de los Beatles, ¿eh? Can't Buy Me Love.
¿Por qué no lo hace un solo de trompeta? ¿No se puede hacer ese de los Beatles, pero solo? A ver. Se acerca. Bueno. ¿Esos son los Beatles?
Igual, la saca igual.
Por momentos
era la de Crónica esa.
Sí, sí, sí.
La
canción de Crónica.
Bien, faltan 1000 días para el verano. Bueno, ¿qué había pedido al final? Entonces me
Can't Buy My Love.
Ah, okay. Can't Buy Me Love.
Me Love.
Can't buy me love. Makes you feel alright. And if you get a thing, my friend, it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money. Money can't buy me love. I give my God a lot to give. Well, I say you love me too. And they don't have a lot to give, but I got like you to you. Cause I don't care too much for money. Money can't buy me love. Buy me love. Everybody tell me so. You can buy me love. No, no, no. Don't say you don't need a diamond. And I'd be satisfied. Tell me that you want for a diamond ring. The money just don't buy. Cause I don't care too much for money. Money can't buy me love. Buy me love. Love can buy me love.
Bueno, y ahora sí puede sacar la trompeta usted y tocar algo.
Sí, está perfecto. ¿A qué piden?
Pruébelo, a ver.
El otro día habían pedido en el Caras y Caretas las hojas muertas.
Sí, habían pedido las hojas muertas. ¿Las hacemos con el maestro?
Dale. Thank you.
Bueno, ya aproximándonos hacia el final, le piden para Claudio Blue Monk.
Uy, qué bueno.
Del amigo Monk.
Sí, bien,
sí, eso con trompeta.
Sí, ¿con esto nos vamos o hacemos una después?
Sí, podría ser una después, ¿te parece? Sí, hacemos bueno, una después. Bien. Marchamos, señores. Recuerden, jueves y viernes estamos en el Caras y Caretas a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Y nos retiramos por la misma puerta por la que llegamos, pero con música.
Sonando el bombalcero, bongocero que se va,
bongocero que se va.
El cumba, 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 cumbalcheo, el bongo, 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 bongocero. Requiti que va sonando el bombalcero, bongocero que se va,
bongocero que se va.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM 750.
Vivís la 750.
Una señal.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Baiz, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La mañana.
Víctor Hugo, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Llorente, Villarruel.
Una nueva aventura.
Ventura, Parevero, Papaleo, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hinecker, Delgado.
Las últimas noticias.
Händel, Villarruel, Caposo, Cuevas.
La casa invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio.
750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM 750. Una señal. Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM 750. 750. Una señal.
Festejamos Navidad. Los ensayos se complican preparando Carnaval.
está cerca, fin de año, en Holanda, en Canadá, los muchachos congelados, recordando carnaval.
A ganar.
Hoy somos los sinvergüenzas que caen a picotear. Trabajador inmigrante es la nueva profesión.
Al que haga vacío felpa,
lo pesan en un avión. Uruguayos, uruguayos, uruguayos,
ciudadanos,
donde fueron.
Recibí una carta directa de Nueva York
de mi amigo el Horacio.
Trabaja de soldador.
Ahora tiene cola chata, alfombra y calefacción.
Parece cosa de locos,
pero va cada vez peor.
Extraña a la gente nuestra, ¿cómo? Que te hable sin despreciar.
Extraña el aire del puerto cuando anuncia temporal.
Y sin embargo recuerda las cosas por la mitad.
Se olvida la que pasaba.
Antes de irse para allá, uruguayo.
Ahí te quedamos, uruguayo.
Uruguayo.
Nos vamos, nos quedamos, que no
se puede.
Nos vamos, nos quedamos.
Por los barrios,
por los barrios.
Más remotos,
más remotos.
En Colombes, o hacia atrás. La 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 la.
Volver no tiene sentido.
Tampoco vivir allí.
El que se fue no es tan vivo.
El que se fue no es tan vivo. Por eso si alguien se borra, ¿qué le podemos decir?
No te olvides de nosotros
y que sea muy feliz. Uruguayo, uruguayo,
felicidad, uruguayo, felicidad.
Donde muero, amará. Uruguayo, más remoto, en Colombia, o hasta acá.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.
Hola, soy Leo Nardini. Quiero contarte una muy buena noticia. Inauguramos un polo de seguridad con un nuevo centro de monitoreo, más grande, para contar con más cámaras y con más tecnología. Queremos trabajar con todas las fuerzas para la prevención en seguridad. Por eso, ahora Gendarmería contará con una base propia en Malvinas, porque sabemos que la seguridad es importante para vos, porque queremos que Malvinas siga siendo el lugar de la familia.
En las rocas, puro o con un chorrito de soda. Jazz 750.